escuches a los que dicen que no arranca tu motor. Zarpa el remolcador. No escuches a los que dicen que no arranca tu motor. Que se pudran en el río con el ancla del bajón. Levanten tu zarpa el remolcador. Chao, tómatelas. No preciso tu opinión. Chao, tómatelas. Si me tapas la visión, tira al río tus amas. Zarpa el remolcador.
Nuevos sonidos. 97. Une.
El tiempo no perdona.
Para que el día no te deje atrás,
hay que arrancar.
Ponete las pilas.
Y ya llega la
cuenta regresiva.
Empezá la jornada con el cargador lleno.
Cuenta regresiva.
Despega y elevate.
Cuenta regresiva.
Con Rocío López, Nacho Pereira y un montón de otros navegantes del streaming y la FM.
De lunes a viernes, de 8 a 10.
Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos cuenta regresiva en este día miércoles, que ya lo podemos llamar miernes, porque último día hábil de la semana y lo vamos a compartir con ustedes, por lo menos durante la mañana hasta las 10, haciendo este programa con información, con música, con algo de cultura también. Así que los y las invitamos a que se queden en el aire de la UNE, ya sea por la 97.1 FM o bien en la transmisión de YouTube. Ya estamos ahí en el aire, ¿eh? En YouTube ponen arroba la UNE OC y nos encuentran. Yo soy Rocío López y estoy como siempre con Ignacio Pereira León. Buen día, Nacho.
Muy buenos días para vos y para toda la gente que está empezando este día miércoles, mitad de semana, pero que tiene olor a fin de semana.
Sí, qué lindo, por suerte. Ya estamos.
10 grados la temperatura en estos momentos en la ciudad de La Plata, está fresco. Está bastante fresca la mañana en el día de hoy, aunque se sabe, y lo hemos dicho durante toda la semana, la amplitud térmica favorece porque a eso del mediodía ya tenés unos 20 y pico y está muy lindo.
Ayer y está para lindo, andar en remerita.
Sí, y está fresco y se siente por la humedad, 100% de humedad en el día de hoy. Lo que sí, anticipamos un fin de semana largo para aquellos que lo pueden disfrutar.
Sí, estaba escuchando de fondo una canción, sí. Es Fito Páez.
Fito Páez, qué bello abril, exactamente. Sí. Sí. Gracias, gracias.
Emilio Acuña en la operación técnica, Emilio con Melissa Giorriet en la operación de video.
Exacto.
Una canción que se filmó La República de los Niños.
Exacto.
Bueno, divina, divina canción.
Y muy otoñal, dedicada a mi querida amiga Sole, que también es fana de Fito y de esta canción. Y bueno, abril, ¿no? Abril que se va porque se va. Es el último día.
De todas maneras, siento que es 85 de abril,
ah,
más
¿sí?
o menos.
Se te hizo largo.
Se me hizo corto el salario, como la mayoría argentinos y argentinas.
Eso es así.
Y viste que es como que no llegas más.
Se hace corta la plata, largo el mes.
¿Cuál? Se hace largo el mes. Pero es un lindo mes abril.
Es un lindo mes, sí, me gusta porque no hace ni frío ni calor, porque, bueno, el paisaje en la calle es hermoso porque es bien otoñal.
Sí.
Y también es lindo porque cumple años mi hermana.
¿Hoy cumpleaños tu hermana?
No, hoy no, pero en abril. Mi hermana y
bueno,
mi papá.
Bueno, yo tengo varios cumpleaños.
Bueno, pero como estábamos hablando de abril.
Claro, si no le íbamos a mandar un beso.
No,
beso
ya pasó
grande.
Hace tiempo. Bueno, decía,
igual mayo también, debo decir, no sé si es algo general. La cantidad de cumpleaños que gente cercana que tengo en mayo es impresionante.
Yo en mayo, no sé, sí, algún amigo te cumple en mayo, uno solo creo, ahora que estoy pensando, no muchos más.
Ok, ¿sí? Bueno.
Así que bueno, el cumpleaños de Santi Motorizado cumple
Santi
en mayo.
Santi Motorizado, sí, el 10 lo vamos a ver. El 10 de mayo.
Claro, el 10 toca el mató aquí en Atenas.
Sí, ya tenemos la entradita ahí reservada.
Ya la tiene ahí. Bueno,
reservada.
Ya tiene el día embargado, López.
Sí, ya tengo ahí agendado.
Bueno, ¿ya tiene con quién?
Sí, ya tengo con quién, con mi amiga Meli, que ya tiene entrada, y otra amiga más, con Jorge. Así que esto sí que organizamos con tiempo. Cuando vimos la fecha.
La verdad que veo que
no, es un montón.
Lo organizaron con antelación.
Además, cuando vimos la fecha y vi que había cuotas de Banco Provincia, no dudé.
Compro acá.
Tarjetié.
Compro.
Ahora me tengo que ver con la tarjeta, pero bueno, ese es otro
tema. Ahí está sonando Don Santiago
Precioso.
Motorizado
bueno.
con el mató. Bueno, decía, fin de semana para aquellos que tienen el privilegio, ¿no? Porque hay muchos, se sabe que no son feriados como los feriados habituales, sino que son días no laborables. ¿Se acuerda que el gobierno nacional
modificó... es un feriado que te va a alcanzar sí o sí. Quizás tu jefe, si estás en el sector privado, te dice,
no,
tenés
che,
que venir
a laburar.
Sí. Y no se paga doble.
Bueno, pero decía, para aquellos que tienen la posibilidad de tener el fin de semana largo, bueno, buen clima. Buen clima si hablamos de el sol y lindas temperaturas para aquellos que les gustan. No va a bajar, las máximas no bajan del 22, 23 grados, de acá al domingo.
No,
así
está
que,
espectacular.
Bueno, puedes hacer
genial.
Plan. Yo me voy a ir a la Feria del Libro a disfrutarla, seguramente. Bueno, el sábado tengo función también.
Bárbaro.
Así que aquellos que quieran ir.
¿Es durante mayo también? ¿Funciona?
Durante mayo,
cementerio.
Menos el 17, menos el Día de la Desgracia, todos los días tenemos función.
Bueno,
no, coincidió que el 17 no hacemos. No, no por el día, no.
Ay,
por
yo
el
me
día.
Quedé pensando,
no, te vi la cara, te vi la cara.
No,
el 17 es la desgracia.
El número.
La interpretación de sueños, pero no es que no lo hacemos por eso, sino porque.
Por motivos.
Por agenda, claro. Por agenda.
Bueno, vamos a ver cómo está el tránsito. A esta hora en la ciudad de La Plata. Yo lo vi bastante cargadito, quizás porque salió un poco más tarde, pero Daniel Hernández tiene la posta. Dani, buen día.
Dale.
Gracias, buen día, buen miércoles para ustedes. Como siempre, toda la información del tránsito, atentos ahora sobre Autopista Buenos Aires La Plata. Quienes conduzcan por allí, hay un camión balizado en el 16 y medio, sentido a capital, en banquina externa. Sumamos un colectivo detenido también en el 9 y medio, mismo sentido, sobre el carril 3. Circulen con precaución. En Panamericana, atentos conductores con un choque sentido a capital antes de llegar a 202. Está tomado el carril central. Mientras tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un choque entre un auto y una moto en 9 de julio a la altura de Carlos Calvo. Circulen con cuidado en este sector de las calles porteñas. Dos carriles están cerrados. Respecto a cortes programados para el día de hoy, allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11 está prevista una concentración en la zona de Congreso y a las 2 de la tarde una movilización desde 9 de julio e Independencia hasta Paseo Colón al 800. Hacia la costa y en vista del fin de semana largo, vuelve la restricción de camiones. Hoy a partir de las 18 y hasta la medianoche y mañana de 6 a 14. En principio, por supuesto, hacia la costa atlántica, el domingo ya de 14 hasta la hora cero, mano a capital. Trenes, subtes y premetro en el área metropolitana con su cronograma habitual. Ustedes en estudios, hasta luego.
Hasta luego, Dani. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Lo anticipaba un poco con la cuestión del tránsito, Daniel Hernández. Uh-huh. Hoy moviliza la CGT en la previa del Día Internacional del Trabajador, la Central Obrera, con otras centrales como las dos CTA, organizaciones sociales, que van a estar marchando en repudio al acuerdo del gobierno con el Fondo uh-huh. Monetario Internacional, al ajuste, a las reformas que le ordenó el FMI al presidente Javier Milei. Se va a leer un documento y también se va a hacer una mención especial al Papa Francisco, ¿no? Fallecido hace poco más de una semana. La provincia también va a estar participando, lo anticipó Carlos Bianco en la conferencia de prensa. Y bueno, hay otra movilización que es de los partidos de izquierda que van a estar convocando desde las 14:30 en Plaza de Mayo, ¿sí? Pero a partir de las 2 de la tarde va a ser toda esta enorme movilización en la ciudad de Buenos Aires. Todos los gremios prácticamente van a estar marchando esta tarde.
Exactamente. Bueno, en el marco del Día del Trabajo, del Día del Trabajador, uh-huh. que es el primero de mayo, en todo nuestro día.
Sí, en todo el mundo además.
Aclaramos.
En todo el mundo hay movilizaciones.
Lo del feriado no laborable, que ese es el viernes. El de mañana, es feriadazo.
Contundente, sí.
Exacto.
Y si hablamos de trabajadores y del ajuste que continúa haciendo el gobierno, ayer se reunió el Consejo del Salario, que fija el salario mínimo vital y móvil, que actualmente es de 296 mil pesos. Imagínense ustedes esta cifra, para que te alcanza absolutamente para nada.
Sí.
La oferta de aumento fue a 301 mil pesos, uh-huh. es decir, 5 mil pesos más. Obviamente que los gremios lo rechazaron, habían pedido 657 mil pesos. Uh-huh. Entonces ahora el gobierno, como viene haciendo, va a definir por decreto cuál es el salario mínimo vital y móvil.
Exactamente. Perdió 33,5 de poder adquisitivo, que de poder de compra más que de poder adquisitivo, desde que asumió Javier Milei. Y estaba mirando el ranking de salarios mínimos de América Latina y la Argentina se encuentra en el 14º lugar. Por detrás de la Argentina está El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Cuba y Venezuela.
Bueno, para que se den una idea.
Y a la cabeza está Costa Rica con $725 y Chile luego y Uruguay.
Bien. Este salario, recordemos que es importante porque fija el piso de las jubilaciones,
claro.
por ejemplo, de las asignaciones familiares y de el valor del seguro de desempleo. Todas cuestiones vinculadas a los convenios colectivos, ¿no?
Sí, y además es sacar una cuenta, Ro. Vos hablabas de 296.832. Que es el actual, ¿qué haces con esa plata?
No,
pensalo.
Nada, absolutamente.
¿No? Ahora que veo
no
un libro.
Ni para
veo un libro arriba de la mesa. La otra vez hablábamos con personas que trabajan en editoriales. Un libro está entre 20 y 30 mil pesos. Ya con eso te das una idea.
Y pagar la luz, factura de la luz, 30,
gas,
40.
Más alquiler.
Todo, viste que ahora sale todo 30 mil o 40 mil pesos.
Sí.
Entonces, imagínense que no alcanza para nada. Habló Cachorro Godoy con nuestros compañeros del repaso uh-huh. en la AM sobre esta cuestión y sobre la movilización de hoy, el secretario general de la CTA Autónoma, y lo escuchamos.
Estamos atravesando una situación muy difícil, muy dura. Hoy transitamos un capítulo muy lamentable, una complicidad entre el sector empresarial de la UIA, AEA, CAME, en complicidad con el gobierno, para que una vez más sea el gobierno el que decida por decreto un aumento miserable. La decisión del gobierno, y lo dejamos una vez más denunciado, es aplastar los salarios,
echar
las paritarias. Así que mañana va a ser conmemorar el 1 de mayo en las calles, expresando el rechazo a esta política, repudiando la decisión del gobierno de gobernar por decreto, repudiando a los legisladores también que le habilitan.
Ahí está, Cachorro Godoy es secretario general de la CTA Autónoma y eso decía sobre la reunión del salario mínimo vital y móvil. Aumentos empiezan a partir de mañana.
Mañana.
Luz y gas.
Exactamente.
2,5, entre 2,5 y 3% para los consumos que se empiecen a hacer a partir del 1 de mayo. Y lo que decías vos ayer, los combustibles retroceden 4%.
4% por ahora solo YPF.
En YPF. Hay que ver si las otras petroleras siguen esta tendencia. Sí. No se sabe.
Y lo otro que aumenta, ¿qué es? El colectivo en la ciudad de La Plata, que va a pasar a 450 el mínimo y a 580 el máximo. Perdón, 617 el máximo.
617, si te tomás un bondi, ponele
de más de 27
de
kilómetros.
De Los Hornos al centro.
Claro, el más largo, ¿no? 27 kilómetros está dividido en kilómetros. Mm. Lo que hay que aclarar, los colectivos que no van a tener aumento son, por ejemplo, los que van a Buenos Aires, los 100,
los larga distancia,
los 120, claro. Porque son los colectivos de alcance nacional, que esos no van a sufrir aumentos. Estamos hablando para nuestra región, los que van a Buenos Aires, Misión Buenos Aires, Costera Metropolitana, esos dos colectivos no van a tener aumentos. Después, los que tenemos acá en la ciudad, sí.
Bien, perfecto. Bueno, hablemos de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados de la Nación. Ahora vamos a conectar con Mauri. Y de a poquito lo iba poniendo, de a poquito se ponía muy picante.
¿Lo viste picante? Yo lo vi más tranca, la verdad. En algunos momentos,
sobre todo cuando salían diputados del PRO a defender a Guillermo Francos, ¿no? Que se levantaba ahí un poco la voz, el nivel de volumen de la voz. Pero bueno, un ratito con el análisis con Mauricio Cantando, pero vamos a repasar parte de lo que decía en defensa de Javier Milei, Guillermo Francos, recordemos, interpelado por la investigación por la estafa con la criptomoneda Libra.
Exacto.
Hizo bajo la consideración...
Ahí, escuchamos parte de lo
Dale,
que decía.
Lo escuchamos.
Hizo bajo la consideración que se trataba de un emprendimiento legítimo orientado a promover a un sector que posee grandes dificultades para acceder a financiamiento y ayudarlo a salir de la informalidad. Si bien la información vinculada al lugar en donde se encontraba el presidente al momento del posteo no refiere a actos de gobierno ni al ejercicio de funciones públicas, sino a aspectos estrictamente personales del presidente de la Nación, se informa que el presidente se encontraba el viernes 14 de febrero de 2025 en la residencia
de Olivos. Eso dijo Franco, ¿no? Como queriendo decir lo que el propio presidente dijo en la entrevista, lo hice como ciudadano, como si un presidente pudiera dejar de ser
Sacarse el traje de presidente
por unos días.
Claro.
Exacto.
Sí.
Bueno, la misma excusa dijo, no lo promocionó, lo difundió, hablando sobre el tuit en el que da a conocer el contrato, el token para acceder a invertir en la criptomoneda Libra. Y después hubo cruces con los diputados, sobre todo con Itaí Hackman de Unión por la Patria, y escuchamos otro fragmento de esta interpelación.
Ahí viene Itaí,
Bueno, hubo muchas contradicciones sobre si Milei tenía algún vínculo con
ese comunicado
Hayden.
Inicial de Hayden Mark Davis al otro día de la comisión.
No es Itaí, pero
es que, diputada, nunca en ningún momento hubo una relación del señor Davis con ningún funcionario del gobierno.
Esta foto no pareciera confirmar que Milei no tenía ningún
Está
vínculo
mostrando
con
la
Hayden
foto.
Mark Davis. O sea,
no, el vínculo sí lo tenía.
Pero acaba de decir
No cambia mi palabra.
Ahí cuando se empieza a picar un poco, ¿no? Cuando se contradice sobre si Milei tenía o no un vínculo previo con Hayden Davis, que es el creador de la criptomoneda Libra. Y después hubo otro momento en que se contradice cuando Itaí Hackman le pregunta si sabía sobre el evento, ¿viste? Tech Forum, un evento que se realizó en octubre anterior y en el que participó Milei, donde estuvo Nobel y otro de los implicados en el caso Libra, y dijo que simplemente el presidente había sido invitado. Pero resulta que el gobierno nacional había auspiciado ese evento, y vamos a escuchar este momento de la interpelación.
Dale.
El presidente fue invitado a participar y desertar, pero no fue una participación, no fue un evento organizado por el gobierno.
¿No fue auspiciado por el gobierno?
No, entiendo que no recuerdo ahora si hubo algún tipo
de... Bueno, yo le voy a mostrar lo que figuraba en la página de la organización del Tech Forum, donde aparece como socios, partners, auspiciantes, el logo del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad. ¿Esto qué dice? ¿Es mentira? ¿Lo usó Novelli de manera sin permiso del Estado Nacional? ¿Cómo fue que aparece el gobierno nacional auspiciándolo?
¿Qué dice arriba?
Finge demencia, ¿no?
Sí. Sí.
Y bueno, y después le pasan esa gigantografía, sí, digamos, de la página y dice, ah, bueno, no sé si está el logo. Si está el logo del gobierno nacional, sí, es que auspició, puso dinero, puso fondos y...
Sí.
Y tuvo una participación importante, ¿no? En ese Tech Forum, que fue de alguna manera la previa, donde se encontró con los desarrolladores de este proyecto, que terminó en una estafa. Así
sí,
que...
explicaciones cero. Claro. En otra de los cruces con el diputado Hackman, que le preguntó acerca del contrato, lo que publicó Milei en el tuit, uh-huh. De dónde había salido, porque la coartada de Javier Milei y del gobierno nacional es que eran datos públicos. Lo que le preguntaron no solo Itay Hackman, sino muchos diputados, es en dónde, de dónde lo sacó,
¿de dónde sacó
públicamente?
Porque no estaban publicados.
Claro, porque de acuerdo a la traza de lo que fue la situación aquel 14 de febrero, lo que publicó el presidente Milei fue de primera mano, no estuvo publicado antes, sino que, claro, algo le pasó esa información,
sí,
de primera mano, antes de que sea publicado en cualquier lado, y el presidente lo hizo. Bueno,
por eso,
son las cuestiones que no puede estar contestando, o las que no pudo contestar ayer el jefe de gabinete.
Por eso se insiste en que sin la publicación de Milei no había estafa, ¿no?
Claro.
Porque ahí se conoce el contrato, el uh-huh. token, el modo de entrada, y además lo está respaldando un presidente, ¿no?
Sí.
Toda la gente que vio esa publicación enseguida se metió a invertir y, bueno, salieron perdiendo. Estamos en comunicación con Mauricio Cantando, que estuvo ayer todo el día en el Congreso escuchando esta interpelación a Francos. Mauri, buen día.
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo te va? Sí, la verdad que la consecuencia de esta interpelación no es positiva para el gobierno, de ninguna manera. Uno esperaba, después de tanto tiempo, recordemos que esto se demoró una semana por el fallecimiento del Papa Francisco, tuvo mucho tiempo de antelación también, porque se votó hace como por lo menos 3 semanas que la oposición definió la interpelación, pero claramente la preparación que tuvo Francos para esta exposición, encima el gobierno logró que otros 2 ministros no fueran, están citados para el 14 ahora, Cuño Liberona y Toto,
sí,
Caputo. La preparación que tuvo Francos no fue la correcta, no fue completa, ¿no? A ver, para ser más claro, él no pudo identificar, Guillermo Francos no pudo identificar cómo hizo Javier Milei para tener la información de el contrato de la criptomoneda Libra antes que nadie, e inclusive antes que se publicara en la propia página web de la cripto. Esto es clave, ¿no? Porque a partir de que en un ida y vuelta muy intenso que tuvo con Unión por la Patria, empezó esta ida y vuelta y Francos no pudo responder, dijo que esta información era pública, le dijeron que no, que tenía que demostrarse. Yo digo que la información, que determinada información es pública, lo mínimo que tengo que hacer es mostrar dónde fue pública.
Claro.
Ahí es donde Francos dice, el presidente dijo que es pública, como diciendo, pregúntenle a él. La cuestión es que en ese momento, que fue la primera tanda de preguntas y respuestas, medio que la sesión se quebró definitivamente para el lado de la oposición, porque ya entendieron que había pisado, no había pisado el palito porque es muy hábil, no, nunca dice nada que no le convenga a él,
no.
Pero bueno, el presidente no salió ileso porque si bien Franco se explica que conoce a estos empresarios en eventos privados, no puede explicar por qué son auspiciados por el gobierno esos eventos.
Uh-huh.
Habla de que tiene una relación personal con estos muchachitos, pero tampoco identifica el momento en donde conoce el proyecto Viva la Libertad. Hay un comunicado de la Oficina de Presidencia del año pasado, donde se habla del mismo proyecto que después Milei promociona. Después, claro, cuando justifica que hay una difusión a una inversión privada como tantas, no puede salir de este brete de que, bueno, ok, pero vos estás llamando a la acción a través de una publicación de un contrato que en realidad difundís, pero no la difusión no es tal porque vos primero tenés información que no tiene el resto, o sea que estás de alguna manera siendo parte de este negocio. Ahí es donde Francos plantea otro tema en el que me parece que se va a quedar pegado, cuando dice, para el presidente no hay ninguna estafa. Bueno, claro. Como si la investigación judicial estuviera a cargo del presidente.
Total.
O sea que a partir de esto que te cuento en detalle, el resto de los idas y vueltas aparecía con un Francos que había retrocedido, le jugó muy en contra no haber podido lograr responder en bloques. El ida y vuelta con Unión por la Patria fue muy duro porque, ¿qué pasa? A ellos querían, el gobierno quería una respuesta de muchas preguntas juntas en un bloque, que es la mejor manera de evadir los temas concretos. Eso no se pudo y terminó en estos detalles que te digo que me parece que para mí constituyen un nuevo problema para el gobierno.
Y además con repreguntas, y eso molestó mucho también, incluso escuché una diputada del PRO que salía en defensa, ¿no? Que decía, ¿qué es esto? ¿Como una indagatoria al jefe de gabinete?
Sí, el momento que Silvana Giudice, que es la diputada que nombrás, sí, que es un poquito de la abogada defensora del gobierno a partir de la salida de ese lugar de los Penato, quedó, es una diputada que responde a Patricia Bullrich, es ese momento, lo mismo que cuando Menem en el momento pide que no se hagan preguntas repetidas, que tiene que ver con esto que te digo de que Francos no podía responder. Para que se den una idea, la diputada Sabina Silva, recomiendo ver ese fragmento de ida y vuelta con Unión por la Patria, la diputada Silva le da la trazabilidad de los tuits, de que Milei había tuiteado, el tuit de Milei es 22 segundos después de conocerse, de existir en un registro de la generación de ese contrato, y a su vez no está público en ningún otro lugar. O sea, eso ya está determinado por quienes pueden lograr, hay técnicos informáticos que pueden lograr la trazabilidad de las publicaciones. Por lo tanto, no era pública la información del contrato. Esto es grave, ¿no? Porque si un presidente participa de un negocio, ¿no? Imaginemos al presidente diciendo, hay que comprar en este supermercado ya, ahora, y no en el resto. Todos diríamos, esto es un escándalo. Bueno, el gobierno tiene que salir de esa situación diciendo que difundió algo que era público, cuando esto no lo puede justificar. En realidad, digamos, justamente, Francos lo que no puede es mostrar cómo era público, dónde estaba antes que esa información de que la tuviera en las manos Milei. Me parece que esta situación va a complicar mucho al gobierno. En algún momento, hoy empieza la comisión investigadora a las 10 de la mañana, okay. Seguramente la justicia va a avanzar acá y en Estados Unidos, y hay que empezar a pensar en la responsabilidad del propio presidente, a quien por ahora el Congreso decide no citar, ¿no?
Hablabas del 14, lo escuché a Pichetto decir que era posible también llamar a las fuerzas públicas para que se presenten las dos personas, tanto el ministro de Economía como el ministro de Justicia.
Esta es otra situación que el gobierno no maneja bien. Yo tengo la sensación, hablando inclusive ayer con algunos diputados, el gobierno sobra estas situaciones. Me parece que el gobierno, en su inexperiencia, se plantea que como está teniendo, a su manera de ver, algún éxito económico en la baja de la inflación, puede pasar por alto estos problemas. Estos problemas, para pasarlos por alto, los tenés que superar, digamos. Tenés que, por lo menos, darle a los aliados el margen de, bueno, ya está, ya se dieron todas las explicaciones, terminó, y hace 3 meses y la primera vez que un funcionario habla en el Congreso. Exactamente, dos ministros, el Cuño Libarona y Caputo, estaban citados, no fueron, la Constitución indica que se pueden citar a los ministros, que el Congreso está no hay una ley que plantee una pena concreta. Pero claro, se dieron cuenta que se metían en un berenjenal de que el Congreso podía iniciar un juicio político, podía haber denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
Claro, público. No es que tampoco pueden hacer cualquier cosa, ¿no?
No, y de último minuto mandaron una nota donde es impresionante cómo improvisan, ¿no? Donde dicen que no pueden ir por problemas de agenda.
Ah, no.
Entonces la oposición, porque sienten que hablan con inexpertos. No, ¿Qué dice la oposición? Ok, cambiamos la fecha.
Claro.
Y ahí el oficialismo dijo, no, mejor no. ¿Cómo mejor no? Si me mandas una nota diciendo que no pueden ir por cuestión de agenda, cambiamos la fecha.
Coordinemos, claro.
Se dio un lío de 2 horas de discusión y finalmente se optó porque fueran el 14, y ahí donde aparece alguna doctrina jurídica ochentosa, cuando los ministros no se atrevían a faltar al Congreso, a decir, ojo que si no vienen lo podemos ir a buscar por la fuerza pública. Bueno, al final están citados de vuelta los dos para el miércoles 14. O sea, el gobierno que ganó con que no estuvieran ayer, cuando si hubieran estado los tres, hubiera sido, por lo menos, me da la sensación, más engorroso todo, ¿no?
Claro. Completísimo. Mauri, muchísimas gracias y te volvemos a llamar en cualquier momento.
Un beso grande.
Beso grande. Mauricio Cantando, corresponsal de Radio Provincia en el Congreso de la Nación. Bueno, y después de esto, el debate en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Lo viste?
Sí, lo vi. ¿Pudiste ver algo? Miré, habré mirado una horita. Horita y duró tres. 17 candidatos, pesado.
Pesadito, aburrido.
Sí, por momentos extremadamente aburrido.
Lo que pasa que además 17, la mayoría, salvo, bueno, las figuritas que son de alcance nacional,
candidatos,
no se conocían, claro, ¿no? Entonces había como una especie de turnos, iban pasando
sí,
de a cuatro.
Sí, por sorteo, como cada debate, cuatro figuras puestas ahí en atrás de sus atriles, y en la parte trasera, digamos, que también se veía, pero en sombras, sí, los demás candidatos que iban rotando de acuerdo al turno del sorteo.
Claro, bueno, los más conocidos, obviamente, Manuel Adorno, Adorni, uh-huh, vocero del gobierno nacional, Santoro, que sí, tiene posibilidades, porque como tanto el PRO como la Libertad de Avanza van medio fragmentados, puede llegar a tener alguna,
sí,
posibilidad, ¿no?
En verdad, 17 candidatos y una fragmentación grande, porque el peronismo también tiene una gran fragmentación. Bueno, estaba el ex técnico Ricardo Caruso Lombardi, Silvia Lospenato, lo mencionaste a Manuel Adorni, Horacio Rodríguez Larreta, que
también
quiere volver a ser,
claro,
jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, primero pasando por la legislatura porteña. Bueno, un montón de figuras, un debate. No es tal, ¿no? Fue casi una exposición de algunos ideas, otros sin ideas. Algunos cruces, la verdad, tanto tibios, sí. La izquierda siempre presente también. Y tal vez la polarización o el debate más grande se dio entre Santoro y Manuel Adorni.
Manuel Adorni,
¿no?
Sí. Vamos a escucharlo.
O la izquierda y Manuel Adorni también.
Sí, escuchemos un resumencito de los audios que más circularon. Leandro Santoro en primer lugar.
Lo que ustedes están buscando en realidad es destruirlo a Mauricio Macri con un solo objetivo, que es quedarse con todo. Y cuando se queden con todo, si eso llegara a pasar, y por eso hay que evitarlo, van a hacer lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires que hicieron a nivel nacional. Aplicar la motosierra generando crueldad, generando dolor. La motosierra no genera situaciones de justicia, genera enormes crueldades. Preguntar a los jubilados, fíjate cómo los han tratado. No solamente les sacan los remedios, les congelan los saberes, los reprimen en la Ciudad de Buenos Aires. Ese es el modelo que tienen en la cabeza. Un modelo que es capaz de cerrar programas tan importantes como el programa que permite paliar los cuidados paliativos, los cuidados a los enfermos de cáncer. Son recortes brutales que han generado un dolor en la sociedad argentina que tiene que terminar. Yo le pido a la gente que está en casa que entienda que esta elección no solamente es para decirle basta al abandono del señor Macri, sino también basta a la crueldad del señor Milei.
Ahí está, bueno, sí. Leandro Santoro es ahora Buenos Aires, enfocando sobre las políticas de desguace del gobierno, uh-huh, nacional y de crueldad, y haciendo un ataque entonces a la gestión del presidente Milei, representada por el vocero Manuel Adorni allí en este debate.
Vamos a seguir viendo seguramente, y durante el día se va a develar algo que ya se empezó a develar un poquito. Ayer Silvia Lospenato en el debate dijo que había inaugurado la línea H del subte, que verdaderamente fue primero proyectada en 2001 en el gobierno de Aníbal Ibarra y después inaugurada por Jorge Telerman en el año 2007, antes de que el PRO sea gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Una mentira grande como una casa, grande como la construcción de la línea F.
Claro,
¿no?
Sí, sí,
así que, y estuve leyendo un poco acerca de la línea H. Fue la primera línea, después de 60 años de subte, la primera línea que se construyó después de muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, esta mentira grande como una casa de Silvia Lospenato, que se empezó a develar de a poco. Telerman saltó en Twitter y a partir de ahí, bueno, mucha gente se hizo eco de esta mentira. Insisto,
obvio,
grande como una casa, como la implementación de la línea F. La Ciudad de Buenos Aires está empapelada de la construcción de la línea F, que no tiene ni siquiera un plano todavía.
No, nada, absolutamente nada. Bueno, recordemos que la elección es para legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. La mayor parte de los proyectos, obviamente, se habló de la ciudad, pero cuando aparecían estas figuritas como Adorni, los Penato un poco también, ¿no? Aunque lo elogió de alguna manera a Manuel Adorni cuando le dijo, sos un buen vocero, pero no sé qué haces acá, como diciendo, dedícate a lo tuyo.
A la vocería.
A la vocería presidencial. Pero bueno, son temas vinculados a la Ciudad de Buenos Aires. Adorni se refirió a el peligro de que vuelva el kirchnerismo, es como el caballito de batalla, ¿no? Uh-huh. El cuco, el monstruo para la Libertad de Avanza.
El cuca.
Exacto, y esto decía anoche en el debate.
El único modelo que está probado que puede frenar el kirchnerismo somos nosotros. Es cierto, hay otras propuestas, pero ya han fracasado en el pasado. De hecho, han logrado que vuelva el kirchnerismo. Así que la única opción es el modelo de Milei. Muchas gracias.
Bueno, ese es su aporte, su fundamento, sí. Que son ellos los únicos que pueden frenar al kirchnerismo.
Sí, escuchaba, bueno, en el primer orden tuvieron 2 minutos acerca de las propuestas de cada uno. Uh-huh. La de la Libertad de Avanza, encabezado por Manuel Adorni, flojísima, con muy poca propuesta concreta, ¿no? De lo que quería para la Ciudad de Buenos Aires, simplemente este tipo de chicanas.
Y después estuvo Rodríguez Larreta, que ya fue jefe de gobierno Horacio. De la Ciudad de Buenos sí. Aires, pero dijo que
el
ahora...
El olor a pis.
Claro. Ay, ¿cómo circuló eso, no?
Sí.
Entre los candidatos.
Sí.
Hay olor a pis en la ciudad.
Sí,
causó mucha...
Verdaderamente hay olor a pis en la Ciudad de Buenos Aires. Hay algunos
en
barrios
en un debate
que
de
digo.
Candidatos, uno de los temas que
el
más...
Bueno,
entonces dijo Rodríguez Larreta que esta vez lo va a hacer bien. Lo escuchamos brevemente.
Yo aprendí. Lo mío es estar cerca, lo mío es escucharlos, me ven en sus barrios. Buenos Aires lo que necesita es menos política y más gestión. Trabajo 24/7, alguien que ame la ciudad. Trabajo, trabajo y más trabajo. Por eso... Quiero volver a ser jefe de gobierno de la ciudad, porque aprendí.
Aprendió. Mm. Bueno, Rodríguez Larreta, ahí está. Y acá vamos a cerrar, porque es muy porteño.
Sí,
esto,
es muy
¿no?
porteño. Lo que pasa es que trajo cosas graciosas.
Trajo
Caruso Lombardi hablando de fútbol,
sí,
hablando de Boca, hablando de Gago, haciendo leña del
no
árbol
sé,
caído.
¿Qué audiencia tuvo? Sí. No vi mucha repercusión sobre
Mirá,
eso.
Mira, cuando yo lo estaba mirando había 40K conectados, 40.000 personas. Estoy hablando de YouTube. Yo lo vi por YouTube.
Sí, yo también.
No sé, en el aire, el canal de la ciudad también va por aire, no sé niveles de audiencia, nivel rating, pero bueno, 40.000 personas por lo menos lo estaban mirando a través del canal de YouTube del gobierno.
Decía Roberto Bachmann el otro día que es una campaña muy poco visible,
sí,
¿no?
Sí,
que este
al
quizás...
canal de la ciudad. Adorni lo primero que dijo es que su primera medida iba a cerrar el canal de la ciudad, el mismo canal donde estaba.
No vi las caras de los periodistas pobres, que los laburantes de ahí que estaban haciendo el debate.
Increíble.
Bueno, en fin, 8:39, vamos con una linda, mirá. Tengo,
¿cuál linda?
Tengo acá.
¡Ah! ¡Tenemos libros!
¡Ojo! Hoy
muy
hacemos
bien,
el sorteo de los libros.
Muy bien.
Tenemos los 2 libros Gentileza de Sudestada,
sí.
Amelia y la Eternidad, de Zuleika Esnal.
Sí.
Y tenemos Los Jardines de Juana, de Natalia Bericat. Este me parece que puede estar muy bueno.
Sí.
Habla sobre la locura, ¿no?
Bueno.
Sobre cuestiones de
exactamente,
salud mental.
Salud mental. Quiero leer. Tienen que escribir en
leer?
El chat de la UNEOC. No.
Hay que poner
tienen
quiero
que
leer.
Escribir en el chat de la UNEOC. Aquellos que quieran los libros ponen quiero leer y bueno, y están participando. Antes de que termine este programa se van a sortear estos libros y también pueden escribir al 221-508-2447, es nuestro número de WhatsApp. Ahí también ponen quiero leer y están participando de
montón.
Estas 2 novelas que están acá arriba de la mesa.
Estoy viendo la lista y un montón de
hay
gente
montón,
anotada.
Sí, claro.
Ayer ya en el cierre se anotó alguien más que le quiero aclarar que está anotado.
Bien.
Se llama Estudio Petrucci Chacón, en el chat estaba.
¿En el chat de la UNEOC?
Sí.
Bueno, bien, Estudio Petrucci, ¿cómo?
Estudio Petrucci Chacón.
Bueno, utilizó,
bueno, está anotado así,
utilizó el correo del trabajo, sí, la persona que participa.
Pero está anotado.
Pero está anotado, nosotros no.
Quiero leer, yo lo anoto.
Nosotros no juzgamos. No, nosotros
anotamos,
solo informamos.
Pero no juzgamos.
Anotamos, pero no juzgamos.
Ay, cómo me tiene esa frase.
Y hacemos, pero no juzgamos. Hacemos, pero no juzgamos. No juzgamos.
Vamos a escuchar una canción y
me
no
encanta.
Juzgamos. Una
Dale.
Canción, Natán, de ya volvemos.
Cuenta regresiva. Una especie de cronómetro en línea para el comienzo de tu día.
Por la UNE.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97-1.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Mayor y Zanini. Esta semana aprovecha estas ofertas. Fideos favorita por 500 gramos, 699 pesos. Y además, hoy miércoles 30, pagando con Mercado Pago, tenés un 10% de descuento en toda tu compra, sin tope de reintegro. No te lo podés perder. Fíjense el 29 de abril al 4 de mayo y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales. Descuento Mercado Pago con todos los medios de pago.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lavá por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La Provincia de Buenos Aires avanza con la pavimentación de 16 kilómetros de la circunvalación Mar del Plata para mejorar el tránsito hacia Miramar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Bagués Merasi y libera tus ventas de forma directa de cosmética y fragancias con una ganancia inicial del 30%. Además, hay premios por incorporación y ventas. ¿Querés saber más? Comunicate con Jorgelina Lofeudo, empresaria Bagués. 221-558-0284.
Nos vamos de feria.
¿Nos vamos?
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, La UNE.
La UNE.
Está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de La Rural. Agendátelo.
Presentaciones, charlas, historias, ensayos, relatos, ficciones y no tanto. Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires. Por FM 97.1. Programación especial. La UNE. Cuenta regresiva. La cuenta atrás para arrancar el día para adelante.
Con Rocío López, Nacho Pereira y un montón de otros navegantes del streaming y la FM. Desde las 8 y hasta las 10.
Con los segundos contados.
De la mañana, 48 minutitos, sí. Hasta las 10, hacemos cuenta regresiva. ¿Qué temperatura tenemos en
tenemos
este momento?
En estos momentos, la actual en la ciudad de La Plata, Rocío López, es de 13 grados, de a poquito va subiendo, vamos a llegar hasta los 22 de máxima. Déjame también mandarle un gran saludo a todas las personas que están en el chat de la UNEO.
Perfecto.
Como Negro Urquiza, Negrito. Como Anto Peperina, como Analina, que ya está conectada, muy y bien. Daniela. Todos nos mandan un beso, todos nos dicen hola, hola miernes, dice Daniela Bermúdez, muy bien, con esta palabra que nos gusta tanto.
Y Romina, que nos escribió al WhatsApp y ya está anotada en el sorteo, sí, de estos dos preciosos libros.
¿Puso quiero leer?
Puso quiero leer,
por bueno,
supuesto.
Daniela dice quiero ganar los libros. Mirá, que ya está anotada.
No, sí, solo puso quiero leer, sino puso emojis de libros.
Ah, muy bien.
Y un corazoncito. Así que
bueno,
está
todos
anotadísima.
Ellos, ellas participando de este sorteo.
Y Marcio Ojeda está en el móvil ya tan tempranito recorriendo toda la ciudad. ¿Por dónde andas, Marci? Buenos días.
Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien, Marci.
¿Todo bien vos?
Todo muy bien. Tengo algún problemita de retorno, si me pueden ver, un poquito.
Súbale, a Marci, por favor.
Emilio Acuña ya te está solucionando el problema.
Ahí está, ahí está con la llave francesa, subiendo
perfecto
el retorno.
Bueno, les agradezco. Bueno, les cuento, estoy en la zona de 13 y 50, donde funcionan las oficinas de UPCN,
claro,
uno de los premios que representan a trabajadores estatales,
sí,
porque si andan por esta zona se van a encontrar con un montón de micros que están partiendo en minutos nada más rumbo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son los famosos micros escolares, los micros que están dispuestos justamente para hacer traslados. Y vemos muchísima cantidad. Soy muy mala para calcular, pero por lo menos 20 de estos
colectivos.
Vehículos, 20 colectivos de los naranjas, los tradicionales, bueno, también sí. Hay otros de diferentes colores, pero bueno, los naranjas, los escolares, que los conocemos todos, los van a identificar acá en estacionados en las inmediaciones de Plaza Moreno. Así sí. Que recomendamos a la gente que tiene que andar por esta zona, bueno, precaución, porque se van a encontrar con estos colectivos. Y se trata de la gente de UPCN que está por marchar en minutos nada más rumbo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la previa del 1 de mayo. Yo estaba tratando de hablar con alguna de las autoridades del gremio, pero bueno, todavía no hay nadie disponible, pero les iba a proponer ver si tenemos la posibilidad de charlar con los laburantes. Dale, que se encuentran obvio. Acá y que nos cuenten un poco cómo viven la previa del, claro. del 1 de mayo, ¿les parece?
Sí, nos por parece supuesto. Muy bien.
Bueno, voy a intentar por acá. Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos en vivo para... Bueno, pero sabes un minuto. Estamos en vivo para la FM1.
Por favor.
¿Cómo vivís la previa del 1 de mayo, Día del Trabajador? Y esperando descansar, aunque sea de tanto trabajar. ¿Dónde laburan ustedes? Bueno, del Teatro Argentino somos nosotros.
¿Son trabajadores?
Y ahora vamos allá a la marcha.
Muy bien, bueno, se juntan desde acá, de Plaza Moreno. Y
sí, sí, nos juntamos acá y vamos allá a la plaza.
Bueno, decía, la previa del Día del Trabajador. ¿Cómo está hoy un laburante en la provincia de Buenos Aires y también a nivel país? ¿Cómo lo sentís?
Y la verdad que está complicado el asunto. O sea, es tratar de llegar a fin de mes todos los días, ¿viste? Tratar de cumplir también el trabajo, obviamente, ¿no? Porque es lo único que tenemos más o menos para sustentarnos día a día.
¿Es tu único trabajo?
Sí, es mi único trabajo, sí. Mi trabajo es con el teatro, en portería de 51, así que si un día querés pasar...
Dale, invitada. Pero muchas gracias.
No, por favor, muy amable.
Bueno, ahí teníamos uno de los testimonios, justo los enganché cuando están por empezar a subir a los colectivos, así que ya en minutitos se empiezan a trasladar, pero voy a intentar... obtener algún otro testimonio, porque
bueno.
Sin duda el Día del Trabajador es un día de lucha, ¿no?
Sí, trabajador, trabajadora.
Totalmente. A ver, vamos por acá. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Estamos en vivo para la FM1. Contame un poco cómo vivís la previa del Día del Trabajador.
Excelente, todo con los preparativos y yendo a festejar.
¿Lo tomás como un día de festejo?
De festejo, exactamente.
¿Dónde trabajas?
Y de apoyo en Instituto Cultural.
Bien,
muchas gracias.
Bueno, gracias, ahí estamos. La gente, no sé, me parece que hoy está con pocas ganas de hablar. Vamos a intentar. Yo obviamente no me canso de intentar.
No, obvio.
Y siempre
una laburante, una
acá.
Laburante,
¿qué tal?
Por
buen
supuesto.
Día, ¿cómo andan? Estamos en Pyme para la FM1, Radio Provincia, ¿cómo estás?
Hola, Pablo, encantado, buenos días.
Justo, Pablo, estamos contando en realidad cómo se vive la previa del Día del Trabajador. ¿Cómo la
Bueno, acá con los chicos acá del gremio UPCN que vamos a la movilización hoy. Así, bueno, con toda la expectativa lo que genera.
¿Cómo? A ver, la pregunta es esta, en realidad. Hoy, en ese contexto que es tan complejo, la situación económica, las cosas que suben constantemente, los servicios, la comida, ¿cómo la vive un laburante? ¿Se llega a fin de mes? ¿No se llega a fin de mes?
Mirá, en ese contexto está complicado. Y algunos por ahí llegan, otros no. Pero lo que sí se ve que, bueno, la preocupación del sector, ¿no? Que no que un sueldo ya de casi 1 millón más o menos, un empleado público por ahí llega o no. Depende también los gastos que conlleve el día a día.
Y en la casa tienen que laburar sí o sí todos los integrantes de la familia.
Y sí, hoy en día, si son 3 o 4 personas, tienen que sí o sí tener un ingreso para llegar y decir, bueno, llego con tal punto para comprar las cosas cotidianas.
¿Crees que es necesario un paro general, otro paro general en este contexto, a nivel nación?
Yo lo veo que sí.
Contame dónde trabajas.
En Instituto Cultural.
Muy bien, bueno, muchas
Listo.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Bueno, otro Genial. De los testimonios, ¿no?
Bárbaro, Marci.
Enganché justo el micro del sector de
claro,
cultura,
de la cultura.
De cultura, porque, bueno, evidentemente todos eran más o menos del mismo área, y contaban un poco esto, ¿no? Lo difícil que está... llegar a fin de mes, el contexto en donde vos vas al supermercado y vas con determinado dinero, pensás que vas a gastar determinado dinero y cuando llegás te encontrás con aumentos en prácticamente todos los rubros. Bueno, eso también afecta porque es parte del día a día del laburante, ¿no? No solamente hay que pensar en cómo llegar al trabajo,
en lo que se gasta en ese sentido, sino también cuánto te dura el sueldo, ¿no? Bueno, es un contexto muy complejo en donde también hoy se va a plantear un nuevo paro general a nivel nación, donde todos los sectores se vean representados, ¿no? ¿Cuál? En la previa de esta gran movilización también se va a hacer una oración masiva para pedir por el descanso del alma del Papa Francisco días después de su fallecimiento.
Bien, bueno, Marci, te mandamos un abrazo grande y gracias.
Por favor, un beso enorme. Un
abrazo y feliz día mañana.
Feliz día, claro. Bueno, ahí está. Marci Ojea, desde 13:50 estaba con la salida de uno de los gremios que van a participar en la masiva movilización en la previa del Día del Trabajador y la Trabajadora. Ayer hubo paritarias en provincia de Buenos Aires. No hubo acuerdo. El gobierno de la provincia ofreció tanto a docentes, luego a trabajadores de la 10430, Administración Pública, y a judiciales una suba del 7%, pero a pagar en dos cuotas. Una en la de mayo y otra en el mes de julio, es decir, a cobrar el mes que viene y en el mes de julio. Algo que fue rechazado por los gremios, así que está a la espera una nueva reunión, dijo el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que se necesita una mejora sustancial en la propuesta salarial. Cuarto intermedio entonces en la paritaria de la provincia de Buenos Aires. Ahí estamos viendo la foto, ¿no?, de la reunión realizada en el día de ayer.
Hablando de esto, Ro, también te agrego que hay también una posible medida de fuerza dentro de los choferes de colectivo, porque la UTA tampoco está con acuerdos entre las partes. Y bueno, hoy podría haber novedades incluso de medidas de fuerza. Dicen que de 48 horas veremos cómo se desarrollan. Tiene paritaria congelada desde marzo los choferes de colectivos. Hay que ver lo que sucede.
Hay que ver qué pasa. Sí. Vienen de una suspensión de medida de fuerza porque dieron conciliación obligatoria. Después ese paro general al que no se adhirieron. Exacto. Bueno, veremos qué.
Bueno, habrá que ver qué pasa si toman medidas a partir de esto.
Mira quién llegó.
¿Quién llegó?
Vino Juan Canales.
Vino Juan. Llega Salomé.
Hola, no
vino
veo.
Vino sin mate. Vino sin mate, Canales.
No, está ahí.
Ah, está ahí.
Ahora pero no lo entró. Ahora lo entramos.
Bueno, ok. ¿Cómo andás?
¿Cómo va? Bien, muy bien. Mucha información tengo.
¿Sí?
Sí.
Bueno, sí, ríe. Genial. Sí. ¿Querés arrancar?
Ponete un poquitito más para acá. Ahí, si te toma.
Está fuera de plano.
Gracias. Así salís bien.
Ahí está mi ayudante.
Gracias,
de campo.
Rama. Viste, genio, bien.
Mirá lo que tengo. ¿Sabés qué traje?
Bien improvisado, Canales.
Prueben estas galletitas.
A ver,
son nuevas.
Sí,
las Traviata Rex.
Sí. Muy buenas.
No, una droga.
Una droga. Traviata Rex.
Nos vamos a poner a desayunar, a hacer un segundo desayuno mientras vos hablas. ¿Querés?
Le voy a pasar el mate. Recauchutalo porque venía tomando un poquito. Así que tenés que...
¿En el auto?
Sí, con mi compañera.
Ah, ok. Hay que hacerlo de vuelta.
Por ahí zafa, ¿eh? Bueno. Fíjate.
Bueno.
¿Le va cebando usted o ella le va cebando usted?
Ella, yo voy manejando.
Bueno, ¿podría manejar ella?
No.
En este caso no.
En este caso no.
Bueno. No. Fue contundente el no.
No, sí, sí.
Bueno, sí.
No, ella maneja hace poco.
Claro.
Y maneja un auto que es automático.
Ah,
lo cual hoy si tuviese que manejar con cambio se le complicaría bastante.
Qué nivel, qué nivel, Canales. Sí, sí. Escuche, ¿y a usted le pone un poco nervioso cuando va con ella manejando?
No,
bien. Es de los que no se preocupan.
Yo soy de ponerme nerviosa cuando va
cuando
manejando
maneja otro.
Otra,
¿no?
Sí.
Sí, otra. Yo un poco también. Y si no, intento ir atrás.
No,
atrás me pongo más tranquilo que ser acompañante.
Yo no.
Sí,
igual
estoy
pensando,
conductor.
Pocas veces las que soy acompañante. Generalmente...
Sí, ¿no las llevan?
No, ahí me llevan.
Bueno.
No.
Bueno. La cara es pícaro.
No, todo tiene un doble sentido.
Todo tiene un doble sentido, Juan Canales.
Le veo la cara. Lo conozco.
Alguien me dijo ayer que hablamos del torneo de pelar la batata. Me dijo
chicos, no, ya tienen un doble
sentido. No, por eso, pero alguien me lo dijo ayer.
No hablamos de enterrar, hablamos de pelar.
Pelar.
No es lo mismo.
Bueno, que
el peor.
Ya que tenés mucha información.
¡Ay, asqueroso!
Ya que tiene mucha información, que arranque porque no te va a dar el tiempo.
Salgamos de ahí, maravilla. Bueno, vamos a arrancar por
le da la mano a Canale y chao.
No, déjalo que arranque.
Lo que va a ser el cronograma de la última fecha del fútbol argentino. Ayer...